Acá Nora Figueroa, Martín Bandani y el equipo te saludamos.
¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás?
Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Lautaro, bueno, yo hice toda una introducción dando algunos datos y que mostraban en definitiva que esta ley de federalización de la lucha contra el microtráfico a la que Salta ha adherido muestra que en principio lo que más se ha perseguido es a las personas que tenían droga para consumo personal y no para comercializarlas. Contanos un poco tu experiencia como abogado en ese sentido.
Perfecto. Bueno, yo he asumido la defensa de algunas personas que han sido sometidas a proceso judicial justamente por la figura tenencia de estupefacientes para consumo personal. A ver, es una denominación jurisprudencial esa del consumo personal, porque seguramente, como habrán explicado en la introducción, la normativa, la ley de estupefacientes sigue definiendo como un delito la tenencia de estupefacientes. Ahora, la jurisprudencia, es decir, los tribunales han ido siendo coincidentes en algún punto en ir despenalizando la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿En qué consiste el consumo personal? Bueno, básicamente en que la cantidad secuestrada en el marco del proceso dan cuenta de que no habría una intención posterior de comercialización. Uh-huh. En lo que esto ocurre, prácticamente ya hay un recorrido preestablecido que llevan adelante los abogados en conjunto con los tribunales. Cada vez que yo he tenido que defender a alguien en esta situación, al presentarme al propio tribunal, al hablar con los sumariantes que llevan la causa o secretarios del tribunal, al revisar las actas y ver la cantidad de material secuestrado, ya asumen automáticamente cuál es el planteo que va a hacer el abogado, que, como probablemente lo han mencionado antes en el programa, es apegarse al antecedente jurisprudencial, que es el caso Arriola, es donde se inicia toda esta corriente de despenalización de la tenencia para consumo personal.
O sea, Lautaro, para que se entienda bien, los propios sumariantes, porque vos me lo habías contado, esto fuera del aire, cuando vos vas directamente a presentarte como defensor de esta persona que fue detenida, directamente los sumariantes dicen, bueno, doctor, supongo que van a pedir el arriola. O sea, están tramitando una causa a sabiendas de que es inconstitucional.
Literalmente eso es lo que ocurre. Cuando uno ve la cantidad y uno dice quiero hablar con el sumariante sale hojeando el expediente y le dice, doctor, vas a pedir el sobreseimiento por arriola. Es el diálogo, literal.
Claro.
Y uno le explica que sí, ya están esperando que uno pida el sobreseimiento, sí, tiene una jurisprudencia que ya se conoce, y ya se conoce el abogado también cuál es la resolución que va a salir a posterior.
O sea que, y hasta eso, hay una persona que estuvo en la alcaidía, vaya uno a saber cuánto tiempo, hubo un fiscal que actuó, un expediente que se abrió.
Exactamente, digamos, hay un desgaste jurisdiccional innecesario cuando ya conocemos cuál es el procedimiento que viene a continuación.
¿Y por qué crees que sucede esto, Lautaro? Esto sé que tenés una visión también más política y social sobre estos aspectos.
Y bueno, es que creo que solamente se puede dar una respuesta desde esa visión, digamos. Judicialmente la ley de estupefacientes sigue vigente, hubo una modificación en términos adjetivos, no sustantivos, es decir, procesales, que seguramente que es lo que has estado explicando antes, por la cual todo lo que se considera microtráfico pasa al fuero de la provincia. Yo creo que, a ver, es un sector importante de la población que entiende que es necesaria una reforma legislativa en este sentido, y que es un hecho que va a caer por su propio peso, más temprano que tarde, la despenalización del consumo, de la tenencia para consumo personal. Es algo que tiene que suceder, porque no una persecución judicial en este sentido, todo este desgaste jurisdiccional y estos procesos que acabamos de referir, no entiendo yo cómo conducen a combatir el narcotráfico, ¿no? La verdad que no lo comprendo, así que...
Pero digo, ¿el Ministerio Público no lo sabe, la policía no lo sabe, o sí lo saben, pero se hacen los distraídos porque les sirve para otros fines?
no podría decir si se hacen los distraídos o no, y yo creo que sí lo saben. De hecho, si el sumariante sale diciendo, doctor, vas a pedir a Arriola, es porque conocen cómo funciona todo el procedimiento este, pero bueno, cada uno está desde su función atado a la legislación que tiene vigente. Entonces, mientras tengamos una ley de estupefacientes que no contemple esta situación y haya y sea necesario sí o sí ir por el camino jurisprudencial del antecedente Arriola y etcétera, hay una obligatoriedad para todo el sistema judicial, para el Ministerio Público, de hacer todo este movimiento innecesario. Por eso yo soy de los que creo que es necesaria una reforma legislativa en ese punto.
Tengo una consulta. ¿De qué cantidades hablamos cuando hablamos de consumo personal?
Bueno, eso no está tampoco determinado legislativamente. También está librado a la interpretación judicial.
Ajá.
Entonces, cuando son cantidades, de alguna manera, en pocos gramos o en cantidades de dosis, hay jurisprudencia que, si mal no recuerdo, dice que se consideran 3 dosis consumo personal, pero como te digo, no hay una determinación legislativa, sino jurisprudencial.
Con lo cual eso también es arbitrario, digamos.
Claro.
Sí, más o menos, de alguna manera se van apoyando unos fallos en otros anteriores. Creo que las últimas resoluciones que he visto decían específicamente 3 dosis.
Y en general, ¿cuánto tiempo permanecen detenidos, por tu experiencia, no, bajo esta figura, hasta que logran usar el Arriola como argumento?
Normalmente suelen estar en el centro de contraventores una noche, un día. Es difícil que se mantenga una situación de prisión preventiva cuando, de buenas a primeras, los elementos secuestrados dan el marco para el consumo personal, digamos.
Claro.
Normalmente tienen prisión preventiva y se mantienen en situación de detención durante un tiempo más prolongado quienes entrarían dentro de la figura de tenencia de estupefacientes para fines de comercialización. Más que nada una cuestión de cantidades de sustancias.
Claro, y de elementos, ¿no? Cuando se encuentra elementos para fraccionarla, etcétera. Uh-huh. Bueno, Lautaro, te agradecemos mucho esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muy bien, ahí estaba el diálogo con Lautaro, el abogado Lautario, sí. Arias Camacho, abogado que nos contaba la situación en Salta.
No sé si se entendió, pero es un absurdo desde todo punto de vista, ¿no? Sí.